Vamos al senador Maurice Clos, exgobernador de nuestra provincia, una de las autoridades del Senado de la Nación. ¿Cómo le va, Clos? Buen domingo.
Buen domingo a usted y a toda la audiencia. Gracias por llamarme.
Senador, el tema principal del que queremos hablar tiene que ver con esto que, bueno, durante los últimos días ha ocurrido, el pedido de declaración de certeza que ha hecho la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a la Corte Suprema, con respecto a la posibilidad de sesionar de manera virtual en el Senado, y la Corte que dice que es la propia Cámara la que tiene que interpretar su reglamento y demás, dejando abierta la posibilidad, por supuesto, a que se haga este tipo de sesiones. Así que imaginamos que en los próximos días eso puede ocurrir, senador.
Seguramente que eso va a ocurrir, y va a ocurrir pronto o luego de que alguna ley tenga la media sanción de diputados, que también estaría siendo la reunión de labor parlamentaria, es decir, la de los presidentes de bloque la próxima semana. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Se llega a esto porque con esta situación de la pandemia, el problema que tiene el Senado es que tiene una composición de gente que tiene mucha edad, y tiene en esa composición de gente que tiene mucha edad también gente que ya ha manifestado formar parte de los grupos de riesgo. Todos sabemos que el coronavirus impacta mucho más fuerte en los mayores de 60 años y que esa mortalidad va aumentando de manera geométrica cada 5 años. Los que tienen 65 tiene más índice, el que tiene más 70 tiene más, y así sucesivamente. Y bueno, entonces el mismo Senado tiene personas con bastante edad. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que plantea la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, es una situación donde dice, si yo sanciono una ley utilizando un sistema remoto, es decir, un sistema con las nuevas tecnologías, sesión virtual que le llaman, ¿qué va a pasar si un juez, cualquier juez de la Nación, cualquier juez federal de la Nación, de cualquier lugar de la Nación, dice esa ley es inconstitucional porque no cumplió el proceso establecido para una sesión normal y habitual? Todos sabemos que en un impuesto, como podría ser, no solo este, pero vale este como ejemplo, el impuesto a la riqueza, va a haber mucha gente que va a intentar alguna acción judicial para buscar su inconstitucionalidad, por la forma o por el fondo. Y en la Argentina, lo que hay que tener en cuenta es que el control de constitucionalidad es difuso. Esto que significa que cualquier juez federal puede decir esta ley no es constitucional. Entonces, al no haber un órgano que controle las cuestiones de constitucionalidad, y más de los actos de gobierno y en este caso de una ley, como por ahí existe en Francia, la presidenta del Senado dijo, vamos a preguntarle a la Corte si nosotros podemos hacer esto para que la ley que pueda salir, sea la que fuere, luego no sea atacada en su constitucionalidad por un vicio de origen, en este caso la virtualidad de lo que sería la sesión. Se hace ese planteo, la Corte gira al Procurador de la Nación, ¿y qué terminan diciendo? Terminan diciendo lo que más o menos todos suponíamos, que es competencia del Senado resolver de qué forma va a sesionar, y una vez resuelto por el Senado de qué forma va a sesionar, la sesión y las leyes que salgan de esa sesión serán consideradas como válidas. De manera que el objetivo que pretendía, es decir, la certeza que pretendía el Senado para funcionar, termina siendo dada de esta forma por la Corte. No dando lugar al recurso, pero sí diciendo, ustedes, lo que decidan en una reunión de labor parlamentaria, para poner un ejemplo, va a ser considerado como bueno, en sus facultades, y nadie va a poder atacar la inconstitucionalidad de cualquier ley o resolución o decisión tomada por el Congreso de la Nación, por ejemplo, utilizando el mecanismo de una sesión virtual.
Aquí en el terreno de las subjetividades, Clos, muchos medios titularon la noticia como que finalmente había sido lo contrario a lo que se buscaba desde el pedido que había hecho Cristina Fernández, pero terminó siendo justamente lo que se buscaba, ¿no? La certeza de que lo que se defina mediante el modo virtual tenga validez.
Exactamente, es simple. Presento una acción declarativa de certeza, pido que me den la certeza, pero el Estado te dice, con el otro poder que es la justicia, no, yo no puedo resolver esto, porque justamente eso vos que tenés que resolver. Así que ahora resolverlo y lo que vos digas está bien, con lo cual hay certeza. Insisto y vuelvo a insistir días pasados con otra legislación que habíamos también aprobado. Yo hablaba esto del control de constitucionalidad difuso. Era con el tema de las jubilaciones de privilegio y el poder judicial. En Argentina el problema es que una ley es declarada inconstitucional por cualquier juez federal del país. Y esa ley, mientras tanto, pierde vigor para algunas relaciones y para algunos objetivos que tenía, y recién termina resolviéndose después de meses o años con la Corte, que es el último estamento. Hay otros países que tienen, y mucho más, para evaluar una ley, un control de constitucionalidad cerrado. Con esta decisión que ha tomado la Corte, cuando el Senado acuerde una forma de sesionar, no va a aparecer ningún juez federal que diga, no, la ley que salió, la que fuera, estamos hablando claramente del impuesto a la riqueza, como la primera que se trataría, pero claramente no te va a poder decir un juez, esto es inconstitucional, porque ya hay un fallo del superior, que es la Corte Suprema de Justicia.
Exacto. Y Clos, ¿qué opinión tiene específicamente sobre el proyecto este de el impuesto a las grandes riquezas?
Yo no lo he visto. Conceptualmente creo que es una idea de estos momentos. No es solo Argentina la que está yendo para estos lados. Creo que hay fortunas que pueden ser más solidarias con los otros que no tienen prácticamente nada. Pero te voy a responder lo que respondí solo una vez a un medio nacional. Yo acompaño las decisiones del espacio al que pertenezco y la del presidente de la Nación, que le está tocando administrar un tiempo muy complicado. Y mucho más en este caso, que como bien vos sabés, hasta podría estar alcanzado por ese impuesto. Entonces, en una suerte de contradicción de lo que pudiera ser un interés personal y el interés general, sin duda alguna debo opinar en favor del interés general.
Hasta el propio la propia oposición, que en un principio salió con los tapones de punta ante esto, ha presentado también en los últimos días su propio proyecto de impuesto a la riqueza, Clos, desde Juntos por el Cambio, digo.
Más que nada es una orientación hacia un empréstito forzoso. La verdad que a mí no me disgusta la idea, y hasta se podría trabajar en como que fusionar los dos proyectos, porque también hay diversos niveles de tenencia de riqueza. Es decir, no es lo mismo alguien que tiene 200 millones de pesos que alguien que tiene 2.000 millones de dólares, que multiplicado por 60 son 120.000 millones de pesos. Entonces, en épocas de guerras, de calamidades, de grandes problemas, los empréstitos forzosos también han sido herramientas utilizadas para una recaudación adicional. Pero también acá hay que tener en claro una cosa. Por lo menos pienso yo, y lo que está haciendo el gobierno a favor. En esta situación de economía parada, los estados, desde los Estados Unidos, pasando por la China, por Europa, por Argentina, están eligiendo la primer salida de financiamiento, que es la emisión monetaria. Es decir, el Estado soberano, el que tiene el monopolio de la emisión de la moneda, está emitiendo para financiar salarios, provincias, tantas otras cosas, en medio de una situación de parate económico que no se sabe de qué manera, cómo ni cuándo va a volver a la normalidad. Y que además tiene dentro de esa vuelta a la normalidad áreas que les va a costar mucho volver a la normalidad como antes, que quizás nunca van a volver a esa normalidad de antes.
Clos, quiero consultarle también al respecto de usted cuando fue gobernador, estuvo muy en contacto siempre con la gente de los países vecinos, con las autoridades de Paraguay, con las autoridades de Brasil, con lo cual usted tiene un espíritu muy colaborativo en lo que hace al Mercosur. Y en estos últimos días hemos tenido noticias con respecto justamente al Mercosur, que Argentina se retira de las negociaciones actuales y futuras que está haciendo algunos países del Mercosur, en realidad los otros socios, Paraguay, Brasil y Uruguay, con un tratado de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros países. La Cancillería ha dicho que lo hace para proteger a la industria nacional ante lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Este parate del que usted hablaba también, y que nos va a terminar afectando a las pocas industrias que todavía nos quedan.
A ver, otra vez hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo titula la prensa, uh-huh, y saber en profundidad qué es lo que está pasando. No se retira Argentina del Mercosur.
No, de las negociaciones, digo, de las negociaciones.
De las negociaciones, por eso, usted lo ha explicado muy bien, ¿eh? Usted, uh-huh, lo ha dicho con claridad, pero por ahí hacen o quieren hacer aparecer que Argentina se retira del Mercosur. Eso no ocurre, Argentina como tal continúa dentro del Mercosur. Un Mercosur que viene herido, cascoteado, ineficiente, que no avanza, pero continúa dentro, es decir, las relaciones entre las partes, para poner en claro, los mecanismos de importación y exportación entre Argentina y Brasil van a seguir igual, que sería el gran tema del Mercosur. Pero se retira de esta negociación. Yo no conozco muy a fondo, ni sabía que estaba en marcha esta negociación con estos países. Sí sabemos todos de que hubo un acuerdo con la Unión Europea que está recontraparado. Y bueno, por ahí lo que hubiera ocurrido, o quizás se hubiera agotado la instancia, es de acordar con los otros miembros, decir, muchachos, en este tiempo de pandemia pongamos un impas en todas estas otras negociaciones que vienen por delante. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que Argentina, dentro de estos cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el tema es que los otros tres países están gobernados por proyectos políticos bastante más tirando a modelos de derecha o por lo menos liberales, que tienen la apertura económica, su visión, y nosotros tenemos un modelo que apenas asumió, le agarró la pandemia, y ya asumía con una visión más proteccionista y evidentemente entiende que el futuro también viene desde una visión más proteccionista. Uh-huh. Así que espero que esto no sea más que una toma de distancia ante una decisión y una negociación que se pueda estar llevando adelante.
Bien, ¿cómo sale Argentina, en su opinión, cómo debería salir Argentina de esta economía frenada actualmente por la cuarentena, Clos?
A ver, el cómo de procedimiento, y nadie lo sabe, es una situación muy compleja. Ahora, el cómo, de qué manera, de qué forma, cómo va a estar la realidad de Argentina, prácticamente, cómo la vamos a ver a la Argentina, y no va a estar bien la cosa. ¿Por qué? Porque el mundo entero, que entró de mucho mejor manera que Argentina, va a salir con problemas de esta mega recesión que se va a ver en este primer semestre de la economía mundial. Pero el problema es que Argentina llega a esa mega recesión después de un gobierno de Macri que nos dejó literalmente en el default, con un endeudamiento fenomenal, con un problema que viene de muchos años, de más allá de este último tiempo, que es la inflación, con una desocupación alta, con la pobreza rozando el 40%. Entonces, el impacto que va a tener este parate de la economía en la Argentina y en la vida de los argentinos va a ser muy duro, y hay que estar preparados para un tiempo de muchas complejidades cuando esto pase. Insisto, si los que entraron con las macroeconomías más ordenadas, desendeudados y en crecimiento, esto los paralizó, imagínense a nosotros que entramos con una economía y una macroeconomía bastante más estrecha. Y el problema es que todo eso va a tener cara y rostro humano, es decir, la gente, el ciudadano común, va a tener sus complicaciones, le va a costar vender las cosas que vende en su comercio, vender las cosas que produce, prestar los servicios, va a haber muchas actividades y muchos trabajadores que van a estar muy golpeados el día después. Uh-huh. ¿Cómo vamos a salir? Bueno, hay que salir con esperanza, con trabajo, aplicando las medidas que se tienen que hacer, apostando al mercado interno, buscando nuestro potencial exportador, es fundamental buscar ese potencial exportador, tratar de poner en marcha el país, sabiendo el argentino de que no va a poder ser exigente en cosas cuando esto pase, porque no va a haber un Estado que le va a poder regalar cosas, porque si hoy día se está emitiendo, se emite porque la economía en definitiva está parada, pero si vos en una economía en funcionamiento seguís emitiendo, va a provocar una hiperinflación fenomenal que todas las cosas van a perder valor. Así que no se sale fácil. Esa es la verdad, por lo menos desde mi percepción.
Uh-huh. Las pymes tienen programas de ayuda por parte del gobierno, pero bueno, cuando uno conversa con los empresarios, al menos dicen no llegan la velocidad que debería llegar, los créditos no son tan accesibles, los bancos no están ayudando como deberían también. ¿Pudo tener contacto con empresarios para enterarse de esta situación, Klaus?
Diariamente, usted sabe que esto también tengo vinculación con el sector. Uh-huh. Y días pasados escribí una columna en el diario Ámbito Financiero. El problema que tenemos es que hay un sistema bancario divorciado de la tarea y del devenir diario de las pymes. Y este divorcio se da por muchas razones, por varias razones. Yo pongo un ejemplo, hasta diciembre que asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Macri tenía tasas de interés que el Estado pagaba del 75%. Un plazo fijo te pagaba el 60%. Era imposible pasar frente al banco, pues te cobraba unas tasas increíbles. Además, el sistema bancario de Argentina te cobra tasas, te cobra comisiones, te cobra gastos ocultos y tantas otras cosas. Además, los estados cobran impuestos adentro del banco, tipo de impuesto al crédito y débito bancario, la percepción del ingreso bruto, emisiones. Entonces, todo ese combo de cosas, sumado a que el empresario argentino también en muchos casos trabaja en la informalidad, hace de que una gran cantidad, si no la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, hoy no tienen una relación diaria con los bancos. Entonces, restablecer esa relación diaria con los bancos es lo que está costando. Y las responsabilidades son compartidas. Y es una responsabilidad que también tiene que ver con un sistema que hace mucho tiempo está parado. Uh-huh. Hay muchas pymes que no tienen una carpeta abierta en un banco. Y el banco, cuando la pyme va a abrir su carpeta, no le hace fácil tampoco las cosas. Y hay muchas pymes que tienen la carpeta abierta, pero solamente para el giro comercial de depositar y cobrar cheques, no para tomar un crédito, no tienen actualizados los balances, no hay una relación crediticia. Uh-huh. Por eso está bueno que ante esta situación el Estado haya decidido con este programa ATP llegar directamente a los asalariados, es decir, ayudar a las empresas, colocando parte de la nómina salarial sin pasar por el banco. Porque evidentemente el paso por el banco estaba generando muchas dificultades. Esa es la verdad de lo que vemos. Y el proceso de bancarización también lo vemos en los jubilados. Uh-huh. En Misiones, no sé si usted nota, pero muchas veces sigue utilizándose así las cosas, viene haciendo la renovación desde el gobierno, que paga un día antes jubilados que de activos. Justamente porque se sabe que el jubilado tiene una dificultad para operar con las nuevas tecnologías. Y eso es lo que hizo en ese viernes, creo que era el 3 de abril, uh-huh, viernes negro para la Argentina, que después de muchos días que los bancos estuvieron cerrados y los jubilados no podían ir al banco, el día que pudieron ir al banco fueron todos, porque muchos no saben utilizar los medios de pago electrónico. no saben utilizar el cajero. Se han acostumbrado toda la vida a ir al mostrador para que le atienda el funcionario del banco. Y eso también hay que cambiar, hay que acercar a todo el mundo el uso de la bancarización, de los medios electrónicos de pago. Hay que llevar todo lo que tiene que ver con el negocio de cercanía, es decir, el almacén de barrio tiene que operar con tarjeta de crédito y con medios electrónicos, con crédito y débito, de una manera fácil y sin costos adicionales. De esa forma, el sistema bancario también se va a fortalecer y seguramente vamos a tener mucho menos aglomeraciones y seguramente también vamos a tener mayores acceso al crédito. Yo estoy trabajando concretamente en un proyecto de ley, estimo que lo voy a presentar la semana que viene, que justamente lo que busca es un proceso de mucho mayor bancarización del sistema, con mucha capacitación, especialmente para los sectores no familiarizados con la tecnología, con control de costos del sistema bancario y, por último, con la llegada de cualquier mecanismo de tecnología y de lo que fuera todo lo que son los comercios de cercanía. Pero hoy día, claramente, Argentina es un país donde los bancos no tienen una relación amigable ni con sus clientes grandes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, para decirlo, ni tampoco con aquel que presta o que recibe un servicio, como puede ser un jubilado.
Buen domingo, Clos, gracias por esta comunicación.
Gracias a usted, buen domingo a todos los que nos escuchan. Y quiero terminar solamente diciendo esto. El Estado ya nos cuidó mucho, y ayer un poco el mensaje del presidente, que es el mismo que el mensaje del gobernador de la provincia, es un mensaje de responsabilidad hacia todos. Salir de la cuarentena se va a poder, y se va a poder con éxito, si todos actuamos de manera responsable, si todos nos cuidamos. El Estado ya nos cuidó mucho. Ahora sí hay que poner a trabajar y hay que volver a moverse. Todos tenemos que cuidarnos, porque no hay un Estado que esté presente al ladito para cada uno de nosotros. No hay un presidente que nos tenga que cuidar a cada uno. Cada uno en su propia responsabilidad se tiene que cuidar a sí mismo y cuidar a los otros para que esta pandemia en algún momento termine.
Exacto. Hasta luego, Clos. Muchas Hasta gracias. Luego. El senador Maurice Clos, vicepresidente segundo además del Senado de la Nación,